Juan capítulo 1, versículo 5. Y la luz en la tiniebla resplandece, y las tinieblas no la comprendieron. Definitivamente, la tiniebla se refiere aquí al mundo entero estando en las tinieblas. El mundo no comprende lo que se llama la luz. Por supuesto, Cristo es la luz. En el libro de Génesis, en versículo 3, la Biblia dice, sea la luz. Dios habló y dijo, sea la luz. Y fue la luz, dice la Biblia. Okay. Ahora, la luz, como dije la semana pasada, la última clase, la luz física es el fluir de electrones. Es materia, es física. Pero la luz que nosotros podemos ver, que sale de los bombillos, que sale del sol o una candela que uno se ponga, esa luz, ni los científicos pueden comprender ni entender esa luz. Hay científicos que dicen que la luz actúa como un rayo. Un rayo. El fluir de electrones. ¿Ok? Como pulsos de energía. ¿Ok? Paquetes de energía fluyendo. ¿Ok? Hay científicos que dicen que la luz actúa como una onda o ondas. ¿Ok? Y hay una contradicción entre las dos cosas, porque la materia no fluye, la materia en sí no fluye como ondas.
Entonces sería más lento que el rayo.
Puede ser. Entonces, es decir, ¿qué es la luz? La luz ni es energía ni es materia. Y no pueden explicar esa contradicción. ¿Ok? Un científico muy famoso que se llama Albert Einstein trató de explicarlo con una ecuación que es energía igual a la materia por la velocidad de luz multiplicado por sí. Cuadrado. Supuestamente esta ecuación explica la contradicción en lo que se llama la luz. No saben si la luz es energía o materia, no saben. Y nunca sabrán, porque mira ese versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no la comprendieron. El mundo no entiende esto. Amén. Nosotros sí entendemos todo esto. Nosotros sí sabemos que Dios es una Trinidad. ¿Ok? Dios es una Trinidad. Así como el sol. El sol tiene rayos. De luz que se puede ver con el ojo, pero no se puede sentir. Tiene rayos o ondas, mejor dicho, ondas de color que se puede sentir, pero no se puede ver. Y tiene rayos gamma que ni se puede sentir ni se puede ver. Cristo es la luz. Nosotros lo vimos a la, con los ojos, o lo, los discípulos lo vieron con los ojos. ¿Ok? El Hijo. El Espíritu no se puede ver, pero se puede sentir. Y Dios Padre ni se puede sentir ni se puede ver. Dios es una Trinidad. Y el mundo no comprende eso. El mundo no entiende eso. Versículo 6. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ahora, dice la palabra de Dios, fue un hombre enviado de Dios. Dios siempre actúa por medio de un hombre. ¿Okay? El plan para este siglo, la iglesia de la edad de la iglesia, el plan de Dios es la iglesia local. Y en la iglesia local Dios ha puesto lo que se llama el obispo, el pastor. Porque Dios actúa por medio de un hombre. Y mejor ejemplo de eso encontramos en el Antiguo Testamento, cuando 2 millones de personas que se llaman la nación de Israel fueron llevados, guiados y escapados de Egipto por un hombre, Moisés. ¿Okay? Dios actúa por medio de un hombre. ¿Okay? Y sabemos que ese hombre tiene que ser un seguidor antes de ser un líder. ¿Okay? Moisés pasaba 80 años aprendiendo antes de que pudiera guiar al pueblo de Israel. ¿Okay? Entonces, para ser un líder, un hombre tiene que ser un seguidor. Primero que nada. Entonces, dice la Biblia, fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ahora, Juan, mira Malaquías 3:1. Malaquías 3:1, he aquí que yo envío mi mensajero, el cual barrerá el camino delante de mí y luego vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el mensajero del concierto a quien vosotros deseáis. He aquí que viene, dijo Jehová de los ejércitos. El mensajero aquí es Elías. Okay, mira Malaquías 4, versículo 5. He aquí que yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Qué hace el mensajero? Él está preparando el camino. Él está barriendo el camino para preparar para el Señor. El Señor, para el Rey, para el Mesías, Jesucristo. Por supuesto. Mira Marcos. Ahora ese pasaje en Malaquías 3:1, donde dice que aquí os envío mi mensajero. Eso es una cita aquí en Marcos. Marcos 1, versículo 2. Como está escrito en los profetas, he aquí que yo envío a mi mensajero delante de tu faz, que apareje tu camino delante de ti. Entonces, el versículo 2 aquí de Marcos 1 tiene que ver con Elías, pero es Juan Bautista. Ahora también cita Isaías, porque por supuesto dice ahí profetas. Hay dos profetas. Versículo 2 es Malaquías, otro profeta, Isaías habla. Versículo 3, voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, haced derechas sus veredas. ¿Quién? Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo. Entonces, ¿qué pasa? Los evangelistas, Juan, Marcos, Lucas, Mateo y Cristo él mismo, declararon de que Juan Bautista era Elías. Mira Mateo. Mateo 11. Mateo 11. Mateo 11, versículo 14. Y si queréis recibirlo, él, Juan Bautista, es aquel Elías que había de venir. ¿Ok? Entonces, volviendo a nuestro texto, el libro de Juan, capítulo 1, sabemos que en versículo 6, el hombre enviado de Dios es Juan, pero es Elías. Y Juan aquí cumple ¿qué? Las profecías. Cumple las profecías de Elías volviendo. Ahora todo el mundo se acuerda de que Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego, ¿ok? Fue arrebatado de la tierra, así como un rapto de la iglesia, ¿ok? Y nunca murió. Elías no murió. Y no murió para volver. Ahora, si quiere decir que eso se llama reencarnación, puede decir eso. A mí no me importa, pero yo no creo en la reencarnación de los hindúes. Okay. Okay. Eso es una fantasía que ellos tienen, un mito, okay. Un cuento. La reencarnación de los hindúes es un mito. Pero aquí Elías vuelve a la tierra y es Juan Bautista. ¿Okay? Dios siempre actúa por medio de un hombre, como dije. ¿Okay? Dios nunca actúa por medio de un concilio. ¿Okay? Dios no actúa por medio de un cuerpo directivo. ¿Okay? Dios no actúa por medio de un congreso, ¿ok? Dios actúa por medio de un hombre. Él llama a un hombre, envía a un hombre y el hombre hace la obra del Señor y guía el pueblo de Dios en el rumbo correcto. Así como Moisés en el Antiguo Testamento. Versículo 7. Es por eso que todos los pastores del mundo quieren hacerse igual a Moisés. Quieren que todo el mundo, los pastores hoy en día quieren que todo el mundo les reconozca como el Moisés moderno. ¿Ok? Porque quieren ser el hombre de Dios. Y usan ese poder como el hombre de Dios, el verdadero hombre de Dios, ni para sí mismo reconoce que es el hombre de Dios. Nunca. Moisés no quería hacer la obra del Señor. No quería hacerlo. Dijo, no, envía a otro. ¿Ok? Y en el momento que el hombre de Dios reconoce que es el hombre de Dios, ya no es el hombre de Dios más. O como dijo Buda, ¿ok? El que sabe no explica y el que explica no sabe. Okay. Versículo 7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, para que por él todos creyesen. Entonces el ministerio de Juan Bautista es muy importante, de suma importancia. ¿Por qué? Porque Juan está aparejando, como dice la Biblia, preparando el camino del Señor Jesucristo. Y eso es muy importante. ¿Ok? Muy importante. Dar testimonio, versículo 7. ¿De qué? De la luz. Dar testimonio de la luz. Para que por él todos creyesen por medio de Jesucristo. ¿Ok? Por él. Versículo 8. Él no era la luz. Juan no es la luz. ¿Ok? Él no era la luz, mas fue enviado para que diese testimonio de la luz. Mira Juan 8:12. Juan 8:12. Juan 8:12, y hablóles Jesús otra vez diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de vida. ¿Quién es la luz? Cristo es la luz. Mira, por favor, Juan 5:33. Dice la palabra de Dios. Versículo 32. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que él da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis a Juan y él dio testimonio a la verdad. Ok, entonces Juan da testimonio de la luz, da testimonio de la verdad. Mira por favor a Juan 20:30. Juan 20:30. Y también muchas otras señales, por cierto, hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas, empero, están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, nosotros como Juan Bautista damos testimonio. Anunciamos a Jesucristo, la luz y la verdad. Cristo dijo en Juan 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Okay? Entonces, tenemos que dar testimonio de la luz. Volviendo a nuestro texto, versículo 9. Aquella palabra era la luz verdadera, versículo 9, que alumbra a todo el hombre que viene en este mundo. Así como el sol. Ya dije que Cristo es el sol. Malaquías 4 dice, el sol de justicia nacerá. ¿Ok? Cristo es el sol. Y el sol, como dije, tiene tres clases de energía. ¿Ok? Rayos de luz, ondas de calor y rayos gamma. ¿Ok? Esto se llama rayos actínicos. Actínicos. Que no se puede ver ni se puede sentir. Entonces, Cristo es el sol de justicia que alumbra a todo hombre. Todo el mundo recibe la luz del sol todos los días. Sí. Y ese nunca cesa hasta que el siglo se acabe. Okay. Pero en este momento, en esta edad, el sol se levanta y se pone.
Para todos.
Okay. Y está girando la tierra, dando vueltas, y sigue así en ese proceso, en ese circuito, hasta el fin del siglo. ¿Okay? Alumbra a todos los hombres que vienen en este mundo. Versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. Otra vez más tenemos evidencia de la divinidad de Jesucristo. ¿Quién hizo el mundo? ¿Quién hizo el mundo? Jesucristo. Entonces, Cristo no es parte de esta presente creación. Él está fuera porque Él lo hizo todo. Los testigos de Jehová y los mormones, las dos sectas esas, enseñan que Cristo es una criatura creada, hecha como acto directo de Dios. Los testigos de Jehová dicen que Cristo es el primero de la creación, y la Biblia no dice eso. Dice que es el primogénito de entre los muertos, sí. Okay. Colosenses 1 y Revelación capítulo 1. Pero no es el primogénito de la creación en el sentido que es el primero que la primera creación de Dios. No. Cristo hizo la creación. Estaba aquí antes de Abraham, dijo, yo soy. ¿Okay? Su existencia es eterna. Y siempre es soy presente. Nunca era ni nunca será. Él siempre es. Él siempre dice, yo soy. ¿Okay? Eso es su esencia eterna. ¿Okay? Entonces, Cristo hizo el mundo aquí en versículo 10 y el mundo no le conoce. Mira Mateo 7. Mateo 7. Versículo 23. Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que si la luz que en ti hay son tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? ¿Ok? Entonces, la vida que tenemos dentro de nosotros es de Dios. Pero aún con esa luz que tenemos dentro de nosotros, hasta el hombre impío, somos ¿qué? Tenebrosos. Tenemos morando dentro de nosotros las tinieblas. Mateo 7:23. Mateo 7:23. Entonces les confesaré: nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Ok, entonces, ¿qué dice Juan? Dice Juan: el mundo no le conoció. Entonces, el mundo no le conoce a él, ni él al mundo. ¿Ok? Porque no hay luz. Mira Juan 3. No hay luz en el mundo. Aparte de Cristo, no hay luz. Y una vez rechazada esa luz, ya no hay esperanza. ¿Ok? Mira Juan 3, 19. Oh, 18. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el hombre, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es por eso que Cristo dice: no os conocí. ¿Ok? Porque aman más la tiniebla que la luz. ¿Ok? Ese es el problema del mundo. En este momento están teniendo esa ceremonia vana, ¿ok? Allá en Nueva York sobre 9-11. 9-11. Celebrando 10 años desde que fueron tumbados la Torre Gemela. ¿Ok? Y dice el director de las ceremonias, el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, dice: nosotros no vamos a orar a Dios en esta ceremonia. No reconoce para nada a Dios. Tampoco Dios lo reconoce a él. ¿Ok? Si los hombres no quieren a Dios, ¿ok? Hacen su cara a Dios, su rostro a Dios, y con un puño dicen: no te queremos nada, Dios. Y todo el mundo piensa que Dios es un Dios maligno, porque Él no arregla los problemas del mundo, Él no salva a los niños que están sufriendo, toda la guerra que hay en el mundo, y el crimen y todas esas cosas. Pero el hombre, con una voz unánima, ha dicho a Dios: no te queremos. Okay. Y por eso Dios no nos conoce.
Y fue Alá el que lo mató, no
el verdadero.
Exactamente. Exactamente. Entonces, volviendo a nuestro texto, Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Versículo 10. En el mundo estaba. Ok, hay testimonio de la luz en el mundo. La Biblia dice en Tito capítulo 1, que la gracia de Dios se ha manifestado a todos hombres. A todos hombres. Hay luz suficiente en este mundo para que todo el mundo se salve. ¿Y qué pasa? Nadie quiere la luz. Él estaba en el mundo, versículo 10, el mundo fue hecho por Él, Él es el creador del mundo, y el mundo no le conoció. Versículo 11. A lo suyo vino. ¿Quién es el suyo? ¿Quién, qué pueblo es el suyo en cuanto a Cristo?
Israel.
Israel. Exactamente. Él vino a lo suyo, vino, y los suyos no le recibieron. Hasta su propio pueblo. Mira la tenebrosidad, la tiniebla que existen en el corazón del hombre. ¿Ok? Vino para derivar a los romanos, establecer el reino del pueblo de Israel aquí en la tierra y salvar al pueblo de Israel, y le rechazaron, le crucificaron. Qué tenebroso es el corazón del hombre. Vino a los suyos y no les recibieron. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, dióles poder de ser hechos hijos de Dios. Ahí el milagro. Ahí donde nosotros los gentiles entramos. Porque habiéndole rechazado el pueblo de Israel a su Mesías, Dios reenfocó su atención en quién, en otro grupo de personas, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento que decían que al pueblo gentil alumbrará la luz, okay, y profecía así, cumpliendo la profecía de que si los gentiles en gentiles participaran con el pueblo de Israel en el reino. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de ser salvos por medio de esta caída del pueblo de Israel. Ellos habiendo rechazado su Mesías, ahora nosotros tenemos la entrada, tenemos oportunidad, tenemos la salvación por medio de Jesucristo. Nos dio poder de ser hechos hijos de Dios. En el huerto de Edén, Adán perdió la imagen de Dios. Ahora nosotros, en el Nuevo Testamento, podemos tener a esa imagen restaurada por medio de la sangre de Jesucristo. ¿Okay? Dios es poder. Y esa palabra poder es muy importante porque eso es el poder del Espíritu Santo. Mira Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Lo que pasa aquí, Juan está poniendo un cimiento para su evangelio, su historia de Jesucristo, la vida de Jesucristo. Él está estableciendo el trasfondo de la historia. ¿Okay? Todo lo que sucedía hasta la fecha para hacer marchar, hacer andar el ministerio de Jesucristo. Dios preparó todo. El Antiguo Testamento, tenemos 39 libros del Antiguo Testamento, la historia de Israel, cómo Dios creó los cielos y la tierra, y todo eso, todo moviéndose hacia un destino específico, que fue el nacimiento de Mesías, su ministerio y el establecimiento de su reino aquí en la tierra. ¿Okay? Y Juan está repasando toda esa información dentro de 10, 15 versículos. ¿Okay? Mira Romanos capítulo 8. Vino a los suyos. ¿Quién? El pueblo de Israel. 8, versículo 9. Mas vosotros no sois según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, ahora nota bien, mora en vosotros. ¿Okay? Ese es el poder. A todos que le recibieron Cristo, dioles poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué es ese poder? El poder es el Espíritu Santo que mora dentro de tu cuerpo. Sigue leyendo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Así que cuando tú te convertiste a Jesucristo, ¿qué pasó? Dios planteó dentro de tu cuerpo, dentro de tu ser, dentro de tu alma, el Espíritu Santo, que es el poder que es el Espíritu de Cristo, el poder de Dios dentro de tu cuerpo. ¿Okay? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. 10. Pero si Cristo es en vosotros, entonces ese poder es Cristo. ¿Okay? Si Cristo es en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que... Ahora mira cómo es este poder. Yo quisiera en mi vida aprovecharme de ese poder en su plenitud. Hasta la fecha no lo he hecho, porque tengo este cadáver que siempre me impide, ¿okay? Que es la carne, que es mi cuerpo. Pero cómo yo anhelo aprovecharme del poder que está dentro de mi cuerpo según las Escrituras. A veces lo veo, lo experimento. A veces. Pero quisiera en todos momentos, como dijo un famoso predicador que se llama D.L. Moody, dijo D.L. Moody, el mundo no ha visto el hombre 100% entregado a Dios. No ha visto tal hombre, el mundo. Pero mira el poder que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Mira el versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es el rapto de la iglesia. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? El poder que está dentro de aquí me vivificará en el rapto. Mi cuerpo mortal se convertirá en un cuerpo inmortal, incorruptible. Y yo subiré por el universo, las estrellas, las galaxias, todo camino hasta el trono de Dios. Y seré transformado y será manifiesto quién verdaderamente soy yo. ¿Quién soy yo? Un hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios, así como Cristo. Eso es poder. Eso es poder. El mismo poder que tiene Cristo cuando en Actos capítulo 1 estaba ahí en la presencia de sus discípulos. Y por el poder del Espíritu Santo fue llevado Cristo en la vista de ellos. Fueron testigos oculares de su ascender al cielo, así en la presencia de ellos. Eso fue poder. Para hacer salir de la atmósfera de la tierra un cohete, hace falta mucho combustible. ¿Ok? Tanto que tienen que poner dos cohetes booster, se llaman cohetes booster rockets, que son cohetes extra que se atan al cohete principal, ¿verdad? Que están llenos nada más de combustible. Y para salir de la atmósfera de la Tierra hace falta dos cohetes que son tanques de combustible, dos cohetes booster para llevar el cohete principal hasta los postrimeros de la atmósfera. Entonces ellos caen, esos dos tanques, esos dos cohetes booster, se caen, se separan del cohete principal, se caen y el cohete principal sigue con su propio combustible, pero no tiene combustible suficiente para salir de la atmósfera de la Tierra. Pero si sí, tú tienes el poder suficiente, no hace falta ningún cohete booster. Amén. Todo ese poder está dentro de ti. Ok. Volviendo a nuestro texto, Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, dioles poder de ser hechos, poder de ser hechos hijos de Dios. Esto es a los que creen en su nombre. Nosotros tenemos ya la imagen restaurada. Ok. Está restaurada la imagen. Los políticos, los religiosos, los científicos dicen, el hombre es creado en la conforme a la imagen de Dios. Eso sí era verdad con Adán. Pero el hombre nacido aquí en este mundo no tiene la imagen de Dios. Se perdió en el huerto. ¿Okay? Pero cuando la persona se convierte a Cristo, esa persona ya tiene la imagen restaurada. Amén. Anoche fue un milagro que pasó anoche. Tenemos un nuevo matrimonio que vive, que asiste a nuestra iglesia. Y hace como 3 semanas que me llamó la mujer diciéndome que su padre está ingresado en el hospital. Un señor de como 80 años, un cubano. Y por supuesto yo me preocupaba por su salvación, principalmente. Y cuando llegué al hospital la primera vez, ¿qué pasa? Él está ahí casi muerto en su lecho ahí, con tubos en la nariz, en la boca, por todo orificio de su cuerpo. Y no era consciente para poder hablar conmigo, ¿okay? Pero de todos modos yo había llevado mi Biblia, un tomo antiguo de la versión 1865, y yo comencé a leer los salmos. Y yo estaba leyendo los salmos y entonces oré con él, ¿verdad? Y me dijeron los médicos y la familia, los parientes del señor, de ese señor que se llama Dagoberto Ríos, me dijeron que era imposible que él saliera de ese lecho, que iba a morir ahí. Que no hay remedio, que ya estaba menguando y no podía hacer más. No podía levantarse más. Pero estábamos orando y yo acepté lo que dijeron. Yo acepté eso. Pero la segunda vez que fui para visitar a ese señor, ya habían sacado los tubos. Y estaba durmiendo, entonces no lo molesté, solamente leí un salmito y oré y me fui. La tercera vez que fui, estaba despierto, alerto, sin tubos, con todos los parientes, familia cerca de él, su cama ahí. Y él estaba testificándoles de Jesucristo, lo que había hecho Jesucristo por él en su vida. Su salvación y todo, y predicando a los impíos y siendo una bendición a su familia salva. Y yo pasé un rato con ese señor conversando y disfrutando de la comunión entre santos. La cuarta vez que fui, ya estaba en cuidado intensivo, con tubo nuevamente y todo eso. Y yo pregunté a Mariela, yo dije, mira, ¿qué pasa? ¿Por qué está enfermándose otra vez? Y ella dijo, yo no sé, pero era un milagro lo que pasó, que se había mejorado, que tuvo esa oportunidad de hablar una vez más a favor de su Salvador y testificarle todo de la salvación en Cristo.
¿Pero era cristiano entonces?
Él es cristiano, sí, él es salvo. Entonces, anoche me llama Mariela diciéndome que se había fallecido el sábado. Y ayer el funeral, ¿ok? Y yo no sabía eso porque me había llamado el sábado, pero yo no contesté, tristemente, error mío. Pero anoche sí fue a la funeraria mira, un montón de cubanos ahí de la antigua generación. No se puede imaginar, como 300 cubanos ahí, todo el mundo ahí en una salita donde estaba el cadáver y ataúd y todo eso. Y llegué ahí nada más para hacerle una bendición a Mariela. Y ahí me dice, bueno, tú puedes orar y decir un mensaje a todo el mundo. Y yo, ok, está bien, no hay problema. Yo les testifico y posiblemente podemos tener otras personas que quieren decir o rezar un poema o decir algo a favor del fallecido. Entonces, yo puse un púlpito con mi Biblia encima ahí y oré y otras personas vinieron. Un señor que se llama Pablo León, que debe ser muy famoso entre los cubanos, yo no sé.
¿Es el dueño de la clínica de León?
Bueno, no sé eso, pero me dijeron que es un poeta famoso en Cuba. Pablo León Alonso. Entonces, Pablo León Alonso se paró, muy viejo, 84 años me dijo, se paró, citó un poema, ¿verdad? y se sentó. Entonces, después de todo el mundo decía lo que tenía que decir, yo comencé a predicar sobre Juan 11, donde Cristo dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Okay? El que cree en mí no perecerá, mas tendrá vida eterna, ¿no? Y nunca morirá. Amén. Y de ahí hice la invitación que todo el mundo orara conmigo, ¿ok? Y yo siempre hago una separación entre los impíos y los salvos. Ustedes saben cómo lo hago yo. Yo pregunto si hay alguien aquí que conoce al Señor Jesucristo. Tú sabes que un día conociste, te convertiste en Jesucristo. Levanta la mano así, ¿verdad? Entonces, baja la mano y también con los impíos. Hay una persona aquí que nunca ha puesto su fe en Cristo Jesús, que nunca se ha convertido en Jesucristo, nunca ha tenido la oportunidad de oír el Evangelio y orar a Dios que le salvara del infierno. Hay una persona así, con todo el mundo con los ojos cerrados. Y cinco personas, en una sala de 300 personas, cinco personas, todos hombres, levantaron la mano. Levantaron la mano diciendo que quisieran ser salvos, incluyendo ese señor Pablo León Alonso. ¿Ok? Y ellos, ¿verdad? Orando del corazón, porque yo me fijé de eso, orando del corazón, me repitieron esa oración pidiendo de la salvación del infierno de parte de Jesucristo. Y ese señor con una voz alta, oró a Dios pidiendo ese salvación. Se llama Pablo León Alonso. Y eso fue para mí una gran bendición. Entonces les cuento esto porque eso se llama poder de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. ¿Ok? Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangres, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Entonces, lo que pasó anoche, cinco personas se convirtieron al Evangelio, a Jesucristo, por medio de la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que todo el mundo se salvara. Que todo el mundo se salvara. ¿Ok? Ahora, este poder del Espíritu Santo, este poder de Jesucristo, está disponible para cualquier persona que pusiera su fe en Cristo Jesús. Y Dios siempre actúa a tiempo. No antes de tiempo ni después, pero en el momento exacto debido, Dios actúa. Yo lo veo muy cómico, y muy en serio, pero muy cómico, de que muchos de mis convertidos a través de los años, casi inmediatamente después de haber convertido, se mueren. Hoy mismo se murió uno de mis convertidos en Cuba, hoy mismo se murió. El padre de Eduardo Roy murió hoy, para que lo sepa, sí.
El abuelo murió.
Sí, señor. Y él murió. Ahora, esos son cuatro personas que se convirtieron a Cristo en Cuba que se murieron.
Pero eso duró bastante.
Eso tenía
casi 100 años.
Casi 100 años, era viejo.
Bastante aguantó después que se convirtió.
Pero a veces no me atrevo a convertir a las personas porque pienso que van a morirse. Pero... Pero este señor era muy precioso porque era comunista, fuerte comunista, tú lo sabes.
Él se llevaba muy bien conmigo.
¿Qué?
Él se llevaba muy bien conmigo.
¿Se va qué?
Que él se llevaba muy bien conmigo. Él era amigo mío.
Entendía. Así que tú eres comunista. No, pero este señor era un señor muy simpático. Muy simpático. Entonces, este señor era comunista, pero se convirtió a Cristo y se bautizó. Él dijo, bueno, mi camisa fabricada por americanos y mis pantalones también por los americanos, por los gringos, y mis zapatos creo que también fueron hechos por los gringos, debo ser bautizado por un gringo. Y yo lo bauticé.
Así lo digo.
Entonces mira Filipenses 3:21. Vamos a ver lo que es este poder. Dice, versículo 20, mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, míralo, transformará el cuerpo de nuestra bajeza para que sea hecho semejante a su cuerpo glorificado, según el poder eficiente por el poder eficiente por el cual puede también sujetar así todas las cosas. Ok, el poder que tenía Cristo vamos a tener también nosotros. ¿Qué hacía Cristo? En un lugar en los evangelios, el libro de Lucas creo, Cristo, los discípulos estaban congregados ahí en un aposento, tenían la puerta cerrada. Y la Biblia dice que Cristo apareció en medio de ellos. Es que Cristo, con su cuerpo glorificado, podía traspasar las paredes, las puertas, la materia física. En Actos capítulo 1, ¿qué pasó con Cristo? Subió al cielo. Podía volar. ¿Ok? Todo el mundo inventa las películas de Hollywood y los muñequitas en las revistas. Inventan los superhéroes, los superhombres, que pueden traspasar las paredes, que pueden volar por el aire, que pueden correr como un tren, como un avión. Nosotros seremos así. Eso se llama poder. Así como Cristo era. Mira, léelo otra vez, porque no me creéis. Estoy seguro que no me creéis. Mira cómo dice ahí. Transformará el cuerpo de nuestra bajeza, ese cuerpo que tú tienes ahora, ese cuerpo enfermo que tú tienes, para que sea hecho mi cuerpo semejante a su cuerpo glorificado. Así lo dice la Biblia. Mire Efesios, por favor. Mira Efesios 3:20. Efesios 3:20. Esto se llama el rapto. Las personas dicen, bueno, no hay evidencia en la Biblia de rapto. Todo el Nuevo Testamento habla del rapto que va a suceder a nosotros en la iglesia de Cristo. 3:20, Efesios 3:20. Aquel pues que es poderoso, ahí está el poder, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, conforme al poder que obra en nosotros. Tenemos ese poder. Y la cosa más maravillosa es que ese poder para nosotros está disponible ahora mismo. No para transformar nuestro cuerpo, porque tenemos que seguir en este cuerpo hasta el rapto. Pero para vencer el pecado, para ver a las oraciones contestadas, para poder ganar almas, que se llama virtud del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo nos está disponible ahora mismo en este momento para hacer esas cosas conforme a lo que dice Cristo Jesús. ¿Ok? Conforme a lo que dice la Biblia. Está disponible ahora. Volviendo a nuestro texto. Bueno, vamos a parar ahí. Hay preguntas. Hay preguntas. Sobre Juan capítulo 1.